Chiquillo, qué torbellino este calor rojo. Estaba yo ahí leyéndome los papeles, reflexionando. ¡Llamadlo! ¡Llamadlo! Digo, coño. Estaba por coger móvil, Carlos, y ponerme a llamar. Lo haré mañana. Mañana me pondré yo a llamar también. Qué gran diputado, qué gran alcalde, qué gran persona, qué gran dirigente político, secretario general del grupo, mi amigo y compañero Carlos Rojas. Muchos años de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio compartido y en el que siempre ha estado a la altura, Carlos. Y eso es algo que hay que agradecerte y te agradezco en nombre de los populares andaluces por lo mucho y bien y lo todavía lo mucho que te toca por seguir haciendo en beneficio de Granada y de España. Gracias, Carlos. Presidente del partido, querido Francis, casi inminente presidente de la Diputación. Oye, qué bien suena esto. Presidente de la Diputación con mayoría absoluta del Partido Popular en Granada. Que ya era hora también. Que ya era hora también. Querido Francis, el jueves que viene que estrenamos gobierno provincial. Pero con las ideas muy claras, Francis, de hacer trabajar primero para todos, como hacemos nosotros las cosas bien, y haciendo gestión y eficacia y comprometiéndose con los problemas de Granada, no comprometiéndose con los problemas del Partido Socialista, que es lo que hacían los anteriores responsables de la Diputación. Otro estilo, otra forma, otros equipos, estoy convencido que lo vas a hacer francamente bien. Y por supuesto me vais a permitir saludar a la anfitriona, a la más importante de todos los que estamos aquí, porque aquí todo lo que queramos, pero la que manda aquí es ella. Así que ella, que no es otra que la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, que ya lleva algunos años de alcaldesa y de servicio público y que está haciendo muchas cosas por uno de los municipios que más potencia, con más posibilidades y con más desarrollo de futuro tiene, no de la provincia de Granada, sino del conjunto de Andalucía, que es precisamente Motril. Así que, querida alcaldesa, a ti y a tu equipo, que sepas que cuenta con nuestra compañía, nuestra alianza y nuestra complicidad para que Motril vuele y vuele muy alto. Gracias, alcaldesa. Saludar ya muy rápido al resto de la candidatura. Aquí hay un montón, al resto de la candidatura, bueno, el número al Senado, nuestro delegado en Madrid, Vicente, que viene al Senado, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, el presidente de la Autoridad Portuaria, nuestra consejera, gran consejera, Rocío, que está haciendo un trabajo maravilloso, sin duda alguna. Asociaciones socioeconómicas de la comarca, como AESCOT, Cámara de Comercio, Asociación Chiringuito, demás, Asociación de Hosteleros, ADECO, afiliados, simpatizantes, en fin, hay muchas personas que hoy nos acompañan que no son militantes del PP, pero que sí tienen inquietudes políticas y que quieren escuchar y quieren vernos qué queremos hacer y decir. Bueno, yo, en primer lugar, muy buenos días a todos. Qué alegría venir a Motril. La verdad que viajar por Andalucía siempre es un momento de cierta felicidad porque te reencuentra con la gente, te reencuentra con rincones que son maravillosos. Y tengo que decir que Motril es uno de esos rincones maravillosos, ¿no? Este mirador Playa Granada, del que podemos recibir la brisa de la marina. Y además, qué suerte tenéis de tener esta vista y de tener esta temperatura. Porque yo estoy todo el día por Andalucía. Y chiquillo, en el interior de Andalucía no se puede estar ahora mismo. Es que todas las zonas del interior, como bien sabéis, en verano, pues estamos 10, 12 grados por encima de las temperaturas que tenemos en la costa. Por tanto, tenéis la ventaja de, ahora que va a llegar una segunda ola de calor, de estar bien pertrechado con estas maravillosas playas, con estas aguas, con este chiringuito y con este ambiente tan bonito que tenéis en Motril. Hablamos además de que esta temporada turística va a ser buena. Yo quiero dar aquí varios datos porque siempre estamos dando datos malos y me gusta dar datos buenos porque en la vida lo malo viene siempre solo y tenemos que arropar e informar de las cosas cuando van bien. Bueno, después de todo lo que hemos pasado con el COVID, este año vamos previsiblemente, si no sucede nada, si Sánchez no sigue de presidente, en fin, cosas importantes, si Sánchez no sigue de presidente y no mete la pata y no hay ningún problema ni tal, lo normal es que este año batamos de nuevo el récord de turismo en Andalucía. Andalucía cerró en 2022 con más de 30,8 millones de turistas y más de 400.000 ocupados. Para que hagáis una idea, se han generado unos ingresos por importe de 16.900 millones de euros. Vamos a llegar progresivamente cerca de los 17.000. Y tenemos razones, por las reservas que se están haciendo, razones objetivas, si no pasa nada, para cerrar el año 2023 con récord, superando la cifra de los 33 millones de visitantes, cosa que no tienen muchos países de la Unión Europea ni por asomo. Hemos conseguido en estos años, gracias a la gestión también de un gobierno como el que hemos tenido, un gobierno de cambio, hemos conseguido que Andalucía lidere tramos en el sector turístico en los que no era líder. Hoy, por ejemplo, Andalucía es líder en el turismo nacional, por encima del resto de comunidades autónomas. Hemos ampliado el turismo internacional y estamos disputando, estamos entre las tres comunidades autónomas que tienen más capacidad de atracción, de competencia y algo que a mí me importa mucho, de generar valor añadido al turismo. Porque nosotros no queremos cualquier turismo, queremos un turismo que deje dinero, que genere empleo de calidad, que genere recursos. Y eso es precisamente lo que está pasando. Se cumplen las previsiones, recibiremos 11 millones y medio de turistas solo este verano, otro registro que será histórico de los muchos que estamos batiendo. Y sabéis que el gobierno andaluz está plenamente comprometido con el sector turístico. Es una de las grandes industrias, industria que ha sido descuidada por el gobierno de Sánchez. Descuidadas en los momentos de pandemia, donde se dejó absolutamente abandonado y donde tuvimos que las comunidades autónomas salir prácticamente a intentar auxiliar a un sector que estaba claramente limitado y asfixiado. Y un sector en el que tenemos que tener la mano tendida permanente, tenemos que estar escuchándolo activamente, tenemos que tener mucho diálogo porque tenemos que seguir avanzando. El sector del turismo no es un turismo, no nos va de solo con las playas que lo tenemos y estas maravillas de rincones que tenemos y este clima, sino tenemos que ir hacia un turismo que tiene que ser sostenible, tenemos que ir hacia un turismo que tiene que ser competitivo, que tenemos que romper estacionalidad, que tenemos que atraer ese turismo con un alto valor, digamos, alto valor añadido. Para eso necesitamos mejorar nuestras infraestructuras hoteleras, nuestra oferta gastronómica, nuestras infraestructuras, nuestra calidad en los servicios públicos. Todo eso es lo que estamos trabajando y por eso, para darle otro impulso al sector, vamos a iniciar la tramitación de la futura ley de turismo, que la vamos a hacer junto al sector, como no puede ser de otra manera. Y por eso vamos a destinar 26 millones de euros a financiar proyectos de inversión a la mejora de eficiencia energética, a alojamientos turísticos. Cada vez son más los turistas que quieren, turistas sobre todo de Centro Europa, que quieren un certificado verde de que la energía que se consume en su instalación hotelera procede de energía renovable. Por tanto, vamos a ayudar también a las empresas a que cumplan con esos planes de sostenibilidad turística de destino. El de Motril, además, por cierto, fue aprobado en diciembre de 2022 con 2,5 millones de euros y su título es toda una declaración de intenciones, porque es Motril Ciudad Saludable. Bueno, vamos a seguir trabajando por muchas cosas y me viene a la cabeza noticias que son buenas, porque esta semana también hemos tenido una buena noticia. Sabéis que nuestra economía tradicionalmente ha vivido de dos sectores, como si tuviéramos un avión de dos motores, que los hay, por ejemplo, los Airbus 320 y los 321, también llevan solo dos motores. Y esos dos motores, uno es el sector turismo, que es una de las capacidades de ingreso a la industria turística que hemos tenido en Andalucía, y el segundo motor es el sector primario, todo lo que es agroindustria y ganadería. Yo estoy empeñado, y mi gobierno está empeñado, en que pasemos a tener cuatro motores. ¿Por qué cuatro motores? Porque, amigo, tú puedes volar muy bien con dos motores, con uno todavía también puedes volar, pero como se te rompa el segundo, ya sabemos lo que le pasa al avión, se cae. Y nosotros no podemos tener todos los huevos en la misma cesta en el ámbito económico. Bueno, pues gracias al esfuerzo que hemos hecho por promocionar la capacidad industrial de Andalucía, que es muy importante porque la industria, una vez que se establece, no se deslocaliza y hay una calidad de empleo muy alta. Bueno, pues en cuatro años hemos conseguido aumentar en casi 2,5 puntos la capacidad productiva de Andalucía, industrial. Por primera vez, la industria pasa al sector turístico dentro de su porcentaje en el PIB, en la riqueza de los andaluces. Significa, para que traduzcamos, que ahora tenemos motor turístico, motor de la agricultura y tenemos un tercer motor que va a ser la industria. Pero vamos a por un cuarto motor, que es el motor de todo lo que es la industria tecnológica, la industria del conocimiento y la información. Ya hay provincias en Andalucía que la segunda locomotora económica, el segundo sector productivo es el sector tecnológico. Eso era impensable hace tan solo 5 o 6 años. De manera que vamos a terminar la legislatura, si todo va bien, con que nuestra economía tenga 4 motores para volar alto, para volar fuerte, para tener capacidad y para cuando nos vengan las cosas mal dadas en uno, en el turismo, o nos venga mal dada en otro, en la agricultura, como ahora con la sequía, tengamos alternativa económica. Y para tener alternativa económica y para conseguir que Andalucía sea atractiva, hace falta hacer muchas cosas que Sánchez no hace. Lo primero que hay que hacer para que una economía funcione, y es lo que estamos haciendo en Andalucía, es dar estabilidad política. Estabilidad política y estabilidad institucional. ¿Qué significa eso? Que nosotros hacemos lo que decimos y cuando no podemos hacer lo que decimos, lo explicamos. Cosa que no sucede ni ha sucedido en los 5 años de Sánchez. En segundo lugar, hemos hecho algo que es fundamental para la economía. Hemos hecho 2 cosas que han sido clave para que Andalucía multiplique la capacidad de atracción de inversiones. Nosotros hemos atraído el doble de inversión extranjera que el resto de España. Y eso no es porque la consejera Rocío sea una gran consejera, o yo sea el presidente, o haya un buen delegado. Eso es porque entre todos hemos hecho Andalucía más atractiva. Primero con la bajada de impuestos. Y aquí viene la primera gran mentira de la izquierda y del socialismo. Llevan diciendo toda la vida que cuando se bajan impuestos, al final la economía se retrae y hay menos recursos para lo que son los servicios públicos esenciales. Bueno, pues aquí en Andalucía, con datos oficiales, podemos demostrar que es falso. Nosotros quitando el impuesto de sucesiones y donaciones lo hemos bonificado al 99%, bajando actos jurídicos documentados, transmisiones documentales, bajando tasas públicas, intentando quitar de patrimonio, que hemos puesto un recurso al Constitucional para que nos deje quitarlo, porque no lo tiene Portugal y se nos va las grandes fortunas a Portugal, que después generan inversiones y aquí no las generan. Bueno, pues gracias a toda esa bajada de impuestos hemos conseguido recaudar 7.800 millones de euros más que la anterior etapa socialista. Por tanto, ¿cómo pueden seguir manteniendo que bajando impuestos no podemos tener más dinero? 7.800 millones de euros más para sanidad, para educación, para las políticas de empleo, para los autónomos, donde ahora hemos sacado un paquete para la pequeña y mediana empresa y autónomo, lo digo para los que soy autónomo aquí, de 500 millones de euros donde compensamos la electricidad o el gas que hayáis gastado con la inflación. Así que estaros atentos a través del delegado que está aquí y contarlo a los demás, porque eso es un dinero que hemos puesto en marcha para ayudar también a nuestro tejido productivo autónomo y trabajadores y pequeña empresa. Eso es lo que estamos haciendo y es lo que está dando resultados. Y lo segundo que da resultado es hablar y tener y trabajar junto con los ayuntamientos, como se ha hecho en el caso de Motril. En Motril hemos hablado mucho y hemos hablado de qué es lo que necesita Motril. Y Motril necesita conexiones ferroviarias, que distan mucho de ser las que merecen, evidentemente, los granadinos. Hay un activo que lo ha dicho Carlos hace un ratito. Tenemos el puerto de Motril, uno de los puertos que más ha crecido de toda Andalucía y de toda España. Pero para que ese puerto, evidentemente, siga dando un salto de calidad, tiene que estar con tener una conexión por ferrocarril. Es el único puerto de interés general que carece de una conexión ferroviaria y es algo que le hemos pedido a Alberto y que hasta el pasado abril no ha recibido el respaldo de la Unión Europea para que haya esa posibilidad. Bueno, pues por fin ha sido incluido en el mapa ferroviario europeo, después de pelearlo muchísimo, lo que va a permitir empezar a planificar esa línea en clave europea. ¿Y qué está haciendo mientras el Gobierno de Andalucía? Pues estamos elaborando el plan director para sacarle al puerto su mejor versión en criterios de sostenibilidad y de empleo, contemplando una inversión de 38 millones de euros con colaboración público-privada para mejorar el puerto, para poner a Motril y a Granada todavía más potente, más competitiva. Como estamos apostando por la Ronda Sur, que entre agosto o septiembre, porque esto de la adjudicación y tal, estará lista tras una inversión de 4,5 millones de euros que hemos invertido, que fue otra de las reivindicaciones que se nos hizo, razonable, sensata. La Ronda Sur es fundamental. Si queremos ser un municipio competitivo, no podemos tener esos ataques. Será el eje que articulará la ciudad y un revulsivo, lo veréis, para el desarrollo turístico, social y económico. O los 520.000 euros licitados ya, no prometidos, licitados en mayo para embellecer vuestro casco histórico, porque si queremos traer también turismo tenemos que tener un casco histórico acorde con lo que quieren los visitantes. O los 360.000 para remozar la plaza de la Tenería. Aquí está vuestra alcaldesa, que no para de pedir, porque no para de pedir. Yo estoy aquí viendo todo lo que hemos hecho. Está, lleva un poquito ya tranquilizado. Como hace una buena alcaldesa, que es lo que tiene que hacer, es pedir, reclamar y reivindicar lo que es justo para su municipio, y ella lo hace, y encuentra siempre el cariño y la alianza hasta donde podemos llegar del gobierno andaluz. Y volviendo al turismo, ¿qué decir de los espigones? ¿Qué pelea tenemos con los espigones? ¿Qué batalla tenemos con los espigones? ¿Y qué necesidad hay que haya otro gobierno, porque es el competente en la zona marítimo terrestre, para que de una vez nos arregle los problemas que tenemos todos los años con las playas? Porque qué casualidad que hasta ayer no se ha anunciado la aprobación definitiva de este proyecto. Ayer, que iba a venir yo aquí. Qué curioso, oye, voy a tener que venir. Ayer se aprobó este proyecto que llevamos peleando el Ayuntamiento y la Junta todos los días. Eso sí, ahora deberá salir a licitación y se da un plazo de ejecución de 8 meses, a ver si son diligentes al menos con esto. Pero vamos, ya nos encargaremos nosotros. Y un último comentario que yo os quiero hacer antes de pediros el voto. Ayer tuve yo un desayuno tuve la suerte de presentar en un desayuno en Sevilla a nuestro compañero, amigo y futuro presidente del Gobierno de España, Alberto Núñez Feijóo. Un desayuno en Sevilla en el que yo dije dos cosas, y lo dije delante de él. Yo voy a ser tan respetuoso con Alberto como con Pedro Sánchez, porque yo respeto al presidente de mi país, que es España, me guste o no me guste. Y voy a ser igual de exigente que he sido con Sánchez que con Alberto. Lo dije públicamente y lo mantengo aquí públicamente. Porque, evidentemente, mi obligación es de lealtad al proyecto común y compartido en España, y el segundo, defender los intereses de nuestra comunidad autónoma. Y ayer le pedí a nuestro presidente y futuro presidente de España, Alberto Núñez Feijóo, le pedí un fuerte compromiso con el agua en Andalucía. El agua es clave para Andalucía, pero no solamente es clave para la ganadería y para la agricultura, es que es clave para el turismo, es que es clave para la industria, es que es clave para nuestro futuro. Es como si a Alemania le cortan el gas y su industria pesada no puede salir adelante. Llevo 4 años peleando con el gobierno de Sánchez, 4 años donde públicamente le he entregado en mano los documentos de las necesidades hídricas que tiene nuestra comunidad autónoma. Andalucía es la región más seca de Europa. Pero, sin embargo, siendo la más seca de Europa, es una comunidad que, gracias al talento de nuestro agricultor y ganadero, somos tremendamente productiva y eficaces en el consumo del agua. Somos la primera potencia agrícola que hay en España. Y, por tanto, ni las autoridades europeas ni las autoridades de España pueden permitir que la región que más y mejor produce para Europa y para el mundo, la región que menos agua tiene y, por tanto, más hace un uso más eficiente del agua, la dejen morir como consecuencia de la sequía y del cambio climático. Por eso, por lo menos 5 meses, he iniciado una batalla. Y lo digo así, una batalla dialéctica, política e institucional. La primera con las autoridades de la Unión Europea. Quiero que las autoridades de la Unión Europea reconozcan la singularidad de región más seca de Europa. Quiero que nos reayuden a reprogramar parte de esos fondos europeos para que una parte de eso lo podamos dedicar a lo que es realmente importante para nuestra economía y nuestra subsistencia, que son obras que traigan el agua de una vez por todas a todos los rincones de Andalucía. Ese objetivo lo tenemos que cumplir. Y le pedí al presidente Feijóo, le pedí que me ayude en esa negociación que tenemos que tener con la Comisión Europea, pero al mismo tiempo que España, a su vez, dentro de del Pacto Nacional del Agua, también tenga un fuerte compromiso con Andalucía. No es el mismo problema el que tiene Andalucía que pueda tener otras comunidades autónomas. Nosotros tenemos un problema que se ha acrecentado con el tiempo como consecuencia del cambio climático. Y si hay una acción, una gestión donde uno puede ver la falta de sensibilidad que ha tenido el gobierno de Sánchez con Andalucía, donde uno puede comprobar la incapacidad de gestión de un gobierno, esa ha sido la del agua. Saben todos ustedes que en Andalucía hay dos autoridades desde el punto de vista hídrico. Uno, que son las cuencas mediterráneas, que es la Junta de Andalucía, y otro, que es en torno a un 27% del territorio andaluz, y el resto, 67% del territorio, que es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que depende del Estado. Bueno, el Estado tiene pendiente 33 obras de interés general del Estado en Andalucía, que en 5 años de sanchismo han sido incapaces de iniciar ni siquiera el procedimiento de algunas de ellas. Hasta tal punto que las conducciones de la presa de Rule se han podido desatascar, primero por la presión social de los agricultores y segundo porque hemos dejado a Pedro Sánchez sin argumento al asumir la Junta de Andalucía, aunque no nos corresponde porque no es nuestra competencia, la inversión que le correspondía a los regantes. La hemos hecho nuestra. Eso es lo que debe hacer una administración, ser proactiva, ser sensible, que es lo que hemos hecho. Hemos logrado un avance, pero necesitamos que el Estado empiece a acometer los 11 proyectos desglosados sin marear más la perdiz, porque necesitamos el agua. Por eso le he pedido a Alberto que hemos hecho muchas obras que no nos corresponden, muchas. Hemos hecho por lo menos 40 obras que son obligación del Estado. Pero el colmo de los colmos, y esto es que a mí me enfada, es que yo le pedí expresamente al presidente Sánchez, le digo, llevamos 4 años de sequía, 4, porque esta sequía no viene de ahora, viene desde el año 19, donde lleva lloviendo menos 19, 20, 21 y 22, y este que está siendo el peor. Y le dije, aquí no hay plan alternativo, aquí no hay plan alternativo, si no llueve el año que viene, ¿qué hacemos? Porque una desaladora no se hace en un año, tarda 4 años en hacerse. Ni reconvertir ni reciclar el agua para buscar, como estamos haciendo, estos metros cúbicos de las ciudades. Ni nuevas canalizaciones. Estas cosas son caras y se tardan. Y yo no he entendido cómo, a pesar del anuncio que yo le dije, que le expliqué que si no llovía, Andalucía va a perder 7 puntos del Producto Interior Bruto. 7. Cuando tuvimos la pandemia, que lo cerramos todo, las 8 provincias cerradas, el Producto Interior Bruto, la riqueza de Andalucía, cayó 10 puntos. Bueno, pues si el año que viene no llueve, va a caer 7 puntos, casi igual como la pandemia. Se va a perder 145.000 empleos si no llueve y no hacemos las obras de emergencia que tenemos que hacer. Bueno, pues a pesar de explicarle todo esto, que esto no es, esto es un estudio que ha hecho la Universidad Loyola con la Confederación de Empresarios de Andalucía. Y hay otros estudios que van en la misma línea del impacto social y económico que tiene en Andalucía. Y le expliqué al presidente Sánchez, presidente, que Andalucía es la tercera economía de España, que si cae Andalucía va a caer también España, que tu obligación es atender los intereses de la comunidad donde más españoles vivimos. Me dijo que sí. Me dijo que sí. No, no, me dijo que sí. Y yo, como ya he estado 2 veces con él y me he reunido 6 veces y nunca ha cumplido nada de lo que me ha dicho, pues evidentemente salí con la oreja con la mosca tras la oreja. Pero lo que yo no me esperaba, y os lo digo con absoluta honestidad y sinceridad, es que la decisión que tomara fuera justo la contraria. La decisión de Sánchez fue, en vez de poner más presupuesto en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para hacer obras de urgencia, ¿sabéis lo que hizo? Le quitó un 11,5% del dinero de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para Andalucía. Ese es Sánchez, esas son las políticas del sanchismo y esa es la ruina a la que nos pueden llevar esas políticas que no tienen sensibilidad, que no asumen responsabilidad y que no atienden las obligaciones. Ese es el problema. El problema, un decreto ha hecho el Estado. ¿Un decreto qué significa? Un decreto de sequía significa que yo puedo hacer obras de urgencia. Un decreto de 10 millones de euros. ¡Uno! La Junta de Andalucía ha hecho 3 por valor de 300 millones de euros que se están ejecutando todas medidas de urgencia. Pero solo no podemos. Por eso necesitamos, como agua de mayo o agua de octubre, que Alberto Núñez Feijóo sea el presidente de todos los españoles para que cumpla el plan hídrico, para que ponga las obras en marcha y para que cumpla los compromisos con Andalucía. Por eso, amigas y amigos, estas decisiones, yo sé que estamos hartos de campaña todos, el primero yo. Yo el primero, un año, tres elecciones, esto ya está bien, ¿no? ¡Ojo! ¡Qué pecha! Mira que me gustan a mí las campañas, los mítines, pero aquí no hay un fin de semana libre. Cualquier día meto la llave en la puerta de mi casa y ya está, y no entro, y me la han cambiado. Esto es muy duro, y muy intenso, y muy cansino para todos, y lo entiendo. Yo entiendo que el ciudadano cuando ve otra vez, oh, estos tíos otra vez con la matraca de la campaña. Pero estas elecciones no las hemos convocado nosotros, ¿eh? La ha convocado el único que tiene la capacidad constitucional de convocarlas. Y mira que hay días, ¿eh? Se podía haber convocado el 15, el 16, el 21 de septiembre, octubre. Pero fijaros qué día ha elegido. Ha elegido un día en pleno verano, en el Ecuador de verano. Justamente el día que en la serie climática en Andalucía son de los que hacen más calor, que es la última semana de julio y la primera de agosto. La pregunta que yo me hago, ¿qué está buscando Sánchez convocando unas elecciones en pleno verano donde posiblemente pueda haber máximas temperaturas? Está buscando que no salgáis a votar. Está buscando que el calor, que la dinámica, que el agotamiento, que el cansancio, que al final los compromisos familiares que se tienen en verano os alejen de la jornada. Está buscando que la mayoría de ciudadanos que estáis descontentos con 5 años de sanchismo os alejéis de los colegios electorales. Está buscando que no haya una mayoría suficiente para el cambio político en España. Eso es exactamente lo que está buscando. Por eso yo os pido que frente a una decisión que no debería de tomar nunca un presidente de un gobierno, frente a la última decisión que toma, que demuestra una vez más la falta de altura institucional, la falta de saber entender lo que es ser presidente de un país como España, frente a eso le respondamos democráticamente votando, y votando masivamente por Alberto y votando masivamente por el Partido Popular. Lo decía Carlos hace unos minutos. Es el momento. Aquellos que sepáis que estáis fuera, voto por correo. Certificadlo y voto por correo. No lo dejéis. Aquellos que estáis por aquí, ese día no pasa nada por salir y coger el coche, votar a primera hora, última hora, pero votar, votar, que es muy importante. Porque si no votáis, os podéis encontrar en una situación muy complicada los próximos 4 años. Si Sánchez puede armar otra mayoría, aunque no gane las elecciones porque no la va a ganar, lo va a hacer. Y se convertirá en el primer presidente que sin ganar unas elecciones legislativas, unas elecciones generales, será presidente. Y armará una mayoría con 18 partidos. 18 partidos. Partidos radicales de izquierda, partidos independentistas, partidos ultranacionalistas, partidos populistas, partidos que quieren romper el proyecto común y compartido de España y el proyecto de convivencia, partidos que quieren confrontar y dividir la sociedad española, partidos, en definitiva, que no nos van a dejar avanzar ni progresar en concordia, como lo hemos hecho hasta ahora. Por eso la decisión del 23 es una decisión fundamental. Es España, es Andalucía, es Granada. Nos lo jugamos todo. Y no merece la pena un bañito más, ni un gin toni más, ni una buena conversación más, ni qué calor hace, ni qué caravana. No merece la pena aguantar 4 años más de Sánchez, 4 años más de vender a España, 4 años de incapacidad en la gestión, 4 años de desatino, 4 años de soberbia. No lo podemos aguantar. Así que, motrileño, el 23... tenemos que salir, como ha dicho Carlos, a por todas, a ganar estas elecciones. Hemos ganado las autonómicas y las hemos ganado bien, con una mayoría suficiente, con un apoyo masivo. Hemos conseguido generar ilusión y el respaldo en las municipales para seguir transformando y cambiando Andalucía con una mayoría y gobernando las 8 capitales y 6 diputaciones. Vamos a cerrar el círculo. Hemos conseguido lo primero, hemos conseguido lo segundo, cerremos el círculo ganando las elecciones generales en Andalucía y dándole un apoyo masivo
para que Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular gobierne España. Granaíno, motrileño, a ganar por Granada, por Andalucía y por España.